Película de 1957. El señor Cantinflas. El bolero de Raquel. Obviamente haciendo alusión a el bolero de Ravel. Canción que estamos oyendo a esta hora de la orquesta Lionel Bernstein. Muchos años después, de hecho en el 2024, sale una película colombiana que se llama El bolero de Rubén.
Sí, claro.
Lejos de ser una película sobre la vida de las pandillas de Medellín, esta es una tragedia a ritmo de boleros, en donde hay una trama espectacular, hay temas de cárcel, lo que nos gusta, Cata, el drama, el drama. Esa película la dirigió el señor Juan Carlos Mazo el año pasado, y la verdad es que hoy en el Día Mundial del Cine queremos conversar con él de esta y de otras películas. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos.
Bueno, apenas uno oye además esta canción, se lo juro que me trae muchos recuerdos del señor Cantinflas, ¿no? Bailando, haciendo sus bailes chistosísimos, extrañísimos. Pero esta canción también la usaron en la película, ¿cierto?
Sí, así es. Esto es una historia que, digamos, que esa composición de Maurice Ravel es su columna vertebral. Si la han escuchado toda o si la tienen presente, esto es una canción que empieza solamente como con un pequeño sonido del redoble y termina en este estruendo impresionante de toda la orquesta, que particularmente además es una composición que nace como un calentamiento para la banda y se termina convirtiendo en esta canción pues como tan icónica de la música clásica y sobre todo de Ravel. Y eso es un poco como el hilo conductor de nuestra película. La película empieza aparentemente como una película muy tranquila, una película con tintes de comedia, una película un poco tradicional sobre lo que es la vida en los barrios de Colombia, y empiezan a sumarse estos instrumentos y empieza a sumarse este drama, y termina pues en este estruendo gigantesco como lo hace la composición.
Claro. Juan Carlos, la historia del cine en Colombia es extensa, ya vamos como para un siglo desde que se tuvo la primera sala de cine, el desarrollo de la industria cinematográfica, pero pues usted es el primero en realizar un musical. ¿De dónde salió esa idea y por qué pues tenemos un musical después de tanto tiempo? ¿Por qué esperamos tanto rato?
Bueno, pues respondiéndote primero la segunda, no entiendo por qué, la verdad, no entiendo por qué. Nosotros somos un país completamente musical, tenemos una cantidad de festivales musicales durante todo el año, por todas partes en el país, nos encanta la fiesta, nos encanta la música, tenemos un montón de géneros propios además, entonces no lo entiendo, y justamente por eso esta historia del bolero de Rubén nace en el teatro. Yo estreno el bolero de Rubén en teatro en el 2013, y desde ese día siempre sentí que nosotros en Colombia estábamos en deuda con el género. Siempre que hablamos de teatro musical o de cine musical, pues nos vamos de inmediato a Broadway o pensamos en estas películas que han sido icónicas en el cine desde el género musical, pero en Latinoamérica pocas veces lo hemos visto, y en Colombia cero veces, cosa que descubrimos ya cuando estábamos a puertas de estrenar la película. Es un poco, pues a través de una investigación que se hace con la academia, nos damos cuenta que realmente no hay una película musical en Colombia, y esta es la primera. Digamos que hay películas con baile, hay películas con música, con canciones, pero no hay una película tal como que la vale el género del cine musical. Entonces por eso nos dan como ese sello de ser la primera. Muy sorprendidos, también me parece algo bonito, pero sobre todo lo más importante era que se abrieran las puertas a contar diferentes géneros en Colombia. Cuando uno escucha el cine colombiano, pareciera que ese fuera el género. Yo no veo cine colombiano, o a mí no me gusta el cine colombiano, o el cine colombiano es tal cosa, y el cine colombiano es el cine que se hace en Colombia, no el cine de cierta manera. Entonces siento yo que de alguna forma también era como abrir esa puerta que se podían hacer diferentes y explorar en nuevos géneros, y así fue, y así ha sido. Entonces muy muy contento por eso.
Juan Carlos, precisamente hablemos de esa adaptación, porque usted bien lo decía que esto inició en las tablas y bueno, ya después pasa al formato cinematográfico. ¿Cómo es hacer eso? ¿Cuáles son los retos o de pronto las diferencias a la hora de pasar de un formato a otro?
Pues mira, es distinto, realmente es distinto. Nosotros estrenamos esta obra en diferentes salas del país, estuvimos en varios festivales también, entonces digamos que de alguna manera tenía como esa certeza de lo que funcionaba y no funcionaba en la historia, de cómo la gente la recibía en la historia como tal. Pero ya para hacer este proceso de adaptación, el cine es un arte y es una disciplina que requiere demasiado tiempo, que te lleva demasiado tiempo hacer. Esta película se demoró 11 años en hacer. Entonces se pueden imaginar lo que pasa en 11 años. Yo empiezo a hacer la adaptación más o menos como en el 2014, después de que un año se estrena la película. Hago también una maestría en guión en España, y a partir de ahí empiezo como a entender un poco más el universo del guión, porque yo venía exclusivamente desde el teatro, solo había hecho teatro hasta ese momento de mi vida, igual estaba muy joven todavía. Y empiezo a hacer esa adaptación, me doy cuenta de las diferencias como puntuales que hay entre un guión escrito para cine y un texto para el teatro, y también me doy cuenta que la misma historia te empieza a pedir otras cosas, o sea, es necesario abrirse. Cuando estábamos en el teatro, la historia sucede toda en un mismo lugar, por supuesto, que es el que se ambienta en el escenario. Ya al traducirse al audiovisual, pues es necesario que lleguen otros personajes, que historias que se contaban, que sucedían afuera, que se contaban en el teatro, que venían de afuera, en el cine había que contarlas. Entonces fue una experiencia y un proceso muy bonito, porque llegaron personajes que no tenían cara, que se hablaban de ellos en la historia, pero aquí sí tuvimos que ponerlos, y bueno, con todo este tiempo que les digo, porque no es muy fácil, es un acto de fe hacer cine en nuestro país, ver ya el resultado y poderlo hacer fue bien especial, tan especial que nos tocó rodarlo en pandemia. Fuimos además la primera película que se rueda en pandemia. Al parecer esto no es avalado como lo del cine musical, pero al parecer fue el primer largometraje en el mundo, que la primera producción que se hizo en el mundo en la pandemia fue un cortometraje de Pedro Almodóvar, y el primer largometraje al parecer es el de nosotros, pero estamos en esa investigación de saber. Lo que sí es seguro es que en Colombia fue el primero que se hizo. Entonces éramos unos conejillos de indias, porque estábamos forrados en estos trajes antifluidos, con las máscaras, con todo, y haciendo una película, una proeza, pero lo hicimos.
Vea, Juan, maravilloso. Vea, Juan Carlos, usted dice algo que es muy interesante, y es que hacer cine en Colombia es un acto de fe. Es complejo, como todo, pero pues en Colombia resulta un poco más complicado. Yo le quisiera preguntar de cómo ve usted la presencia, porque se han hecho producciones maravillosas a nivel internacional del cine colombiano.
Sí, mira, yo creo que nosotros estamos un poco acostumbrados a echar la culpa a los demás en todo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los trancones, siempre decimos que los trancones y los trancones, pero los trancones somos nosotros. O sea, no hay nadie más distinto que esté en el trancón. Los trancones somos las mismas personas que vivimos en la ciudad y nos quejamos del trancón, y somos nosotros los que lo generamos y los que hacemos que esto suceda. Yo creo que lo mismo pasa con el cine. Nos quejamos y nos quejamos del cine colombiano, pero no indagamos en el cine colombiano, no vemos las películas del cine colombiano. En el año pasado se estrenaron una cantidad de películas increíbles, pero de verdad increíbles, películas que están triunfando en el mundo, películas que están en un montón de festivales, películas que están representando al país por todas partes, y en Colombia duran 2 días en cartelera y la gente no entiende, no las ve, no las conoce, no sabe que existen. Es más, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no tenían ni idea de la existencia del Bolero de Rubén, y no es una tarea, es una realidad, ¿no? Es lo que sucede. Entonces yo creo que un poco la invitación primero es a que la gente se interese un poquito por esas películas que están en el país, porque es que además sí están en los cines. Uno pensaría que solamente están en estos cines independientes o en estos horarios imposibles de ir. Es tan fácil como meterse en la programación de cualquier cadena de cines y ver cuál es la película colombiana e irla a ver. Y luego dígame si le gusta o si no le gusta, o luego dígame qué le pareció. Pero de entrada estamos con este sello que les digo de el cine colombiano no me gusta. Y resulta que están pasando un montón de cosas en el cine en este momento. Somos un, un, un montón de nuevos directores, un montón de nuevos creadores, un montón de nuevos actores, y están pasando cosas muy bonitas con el cine en el mundo. Ahora solo falta que pase aquí también. Luego, por supuesto, como no va nadie, las cadenas de cine como tal, pues no las pueden programar más, porque también son un negocio y también son una empresa, y digamos que uno de eso lo podría entender, aunque pero, también podría entender que haya un poco más de apoyo y distribución, pero yo creo que empieza desde las mismas personas.
¿Pero usted cree que es un problema de distribución, de publicidad, de qué es?
Yo creo que es un problema que tiene varias varios componentes.
Sí.
El primero es esto que les digo de la gente.
Sí.
El segundo, sin duda alguna, también es el apoyo en la distribución de las salas.
Sí.
Tú llegas con una película colombiana y para el estreno te dan 70 salas, que uno dice, bueno, 70 salas, wow. Pero 70 dividido en las salas del país, eso no es nada. Eso son tres salas en una ciudad, dos salas en otra, una sala en otra. Y te dan básicamente un fin de semana. Y te dicen, si en este fin de semana no te va bien, pues sale tu película. Y en el segundo fin de semana o ya no estás, o de esas 70 estás en dos. Los lunes a las 2 de la tarde, cuando nadie va a cine. Entonces, obviamente, también hay una cosa ahí del tema de la distribución que uno podría entender si se hace en la otra orilla. Es un negocio, necesitan que las salas se llenen para que pueda funcionar como su estructura, pero ahí es donde también está el otro agente importante en este conflicto del cine nacional, que es el Estado. Deberíamos regular, como lo tienen un montón de países, como esta cuota y este porcentaje del cine colombiano, o tener unas salas colombianas específicas con el cine colombiano. Son un montón de cosas que se pueden hacer a nivel gobierno, que también, digamos, la academia de alguna manera está trabajando en eso, pero sí hay que hacerlo, porque yo creo que en este momento, sin duda alguna, estamos en un gran momento audiovisual, no solo en el cine, en la televisión también. Yo también dirijo televisión, y ahora acabo de hacer Rigo, y acabo de hacer Darío Gómez, y son producciones que en el mundo le ha ido muy bien. Rigo estuvo nominado a los premios Emmy.
Sí.
Entonces estamos compitiendo a nivel internacional con el audiovisual. Y lo mismo pasa con las películas, tenemos películas muy buenas. Lo que necesitamos es que se puedan ver y que la gente las quiera ver.
Juan Carlos, yo quiero hablar un poco sobre lo que usted mencionaba ahorita, y es la parte suya en la televisión, y también hablar de su vida, porque usted es oriundo de Sabaneta, y llegó a su vida el proyecto de Rigo, y me gustaría preguntarle qué significó para usted volver a grabar en las calles de Medellín, volver a grabar en el metro de Medellín, de su ciudad.
Pues eso es una delicia, mi hermano. Yo salí de Medellín a los 19 años, vine a terminar mi carrera acá. Y nunca había podido trabajar en Medellín. Yo toda mi carrera la hice aquí en Bogotá, toda la carrera que hice en teatro, que hice muchísimo, muchísimo teatro. Luego yo entro a la televisión haciendo Leandro Díaz, que lo grabamos en La Guajira. Luego ahí paso a hacer Rigo, esto después de haber hecho ya varias películas, incluida el Bolero de Rubén, porque el Bolero de Rubén la rodamos en el 2020, se estrenó el año pasado, pero se rodó en el 2020. Entonces era un poco como un ejemplo de esa frase de nadie es profeta en su tierra. O sea, había hecho un montón de historias y no había podido por ninguna razón rodar en Medellín, y con Rigo lo logramos, y fue hermoso poder estar ahí en la ciudad y ver la visita de la Comisión Fílmica de la ciudad, y tener incluso a mi familia como parte de los extras dentro de ese metro que tú dices, y montar en el metro fue muy bonito, muy nostálgico.
Oiga, si uno le pregunta a un director de cine, por ejemplo, como usted, que trabaja en cine, televisión, etcétera, un top 3 de películas favoritas, ¿qué nos puede decir?
¿Colombianas o no importa?
Puede ser como en general, o sea, hoy estamos hablando de películas favoritas. Denos dos.
Uy, bueno, yo tengo que decir Amores Perros, que
sí.
Es la mexicana de Alejandro, sí. González Iñárritu, es una película, sí. que me cambió la vida, de verdad. O sea, yo sé que hay personas a las que la vida las ha cambiado un suceso o una canción o la muerte de un ser querido. A mí, de verdad, esa película, o sea, yo vivo de dirigir, eso es lo que yo hago en mi vida, entonces así de importante es y así me afecta. Amores Perros es una película que definitivamente me marcó. Nosotros incluso en el Bolero de Rubén está la presencia de un perro, y ese perro se llama Coffee, en honor al perro de Amores Perros, porque es una película que me impulsó a hacer lo que yo hago en este momento en la vida. Y luego tendría que decir Volver, de Pedro Almodóvar. Esas son mis dos películas top.
Coincidimos, me encanta. De hecho, había puesto en la lista de música de hoy, en nuestro soundtrack de hoy, una de las canciones más bonitas de Amores Perros, sí. Que la vamos a poner más adelante y que seguramente usted le va, apenas la oye, sí. va a decir, uy, sí, claro, es que es un clásico de Lucha de Gigantes, ¿no? Nacha Pop.
Lucha de Gigantes, por supuesto.
Ay, claro.
Por supuesto.
Oiga, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado acá.
No, a ustedes, muchas gracias, me alegra mucho que estén hablando del cine, vayan a las salas, por favor, hay películas hermosas, todas estas esta preselección que hay ahora de las películas colombianas para los premios Platino, que son unos premios importantísimos en España, tenemos una presencia impresionante en Colombia con las películas colombianas, entonces de verdad que estamos haciendo cosas muy bonitas en el país, vayan, péguense la pasadita por las salas y verán que se van a sorprender con lo que estamos haciendo.
Por supuesto que sí. Muchas, muchas gracias. Un abrazote. Y bueno, esperamos que la industria del cine colombiano la sigamos apoyando. Un abrazo.